Actualidad Nacional, con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 23, ya de julio, se está terminando julio. 23, nos queda una semana de julio y entramos al octavo mes del año y se acaba este año.
Y vamos a hacer el comentario típico de los viejitos. Uy, qué paz, qué rápido pasa el tiempo.
No, a mí se me ha hecho eterno.
Que tú eres muy joven.
Muy joven, ¿no?
Buenas tardes, querido muy Felipe.
Oye, pero
muy
no
buenas tardes, auditores.
No te rías de mí porque de verdad yo no creo que estamos llegando a agosto y no nos hemos dado ni cuenta.
Es que pasan muchas cosas, entonces muchas uno se cosas. Entretiene. Cuando uno se aburre es cuando
te no... voy a hacer una recomendación.
Ya.
Mañana va a haber menos uno en Santiago.
Oh.
Pero 18 de máximo, o sea, esos días...
Ay,
los peores.
Oscilación espantosa.
Los peores, los
para
peores.
Para resfriarse.
Peores. Ya. Y en Puerto Montt, fíjate, hay uno de mínima y 10 de máxima. ¿A quién le importa? A mí, pero a nadie más. Y a la gente de Puerto Montt, por supuesto. No hay lluvia en ninguna parte de Santiago, excepto en Torres del Paine. Eso. Ya.
Ahora de noticias si hay lluvia.
Dele nomás.
Mira. Primero, ¿supiste tú el fin de semana se conoció una carta del obispo emérito ahora, Goich, a Esati? En que, digamos que le insinuaba una cierta crítica o una cierta actitud condescendiente hacia el abuso.
Era bastante más explícito, pero...
Bueno, resulta que esa carta nunca se envió, fue un borrador.
Así dice ahora
el mismo Goich.
Sí.
Ya, pero hubo un catastro, se conoció hoy día, de la Fiscalía. Mira, afortunadamente esto está llegando ya a la justicia ordinaria, que será lenta pero segura en algunos aspectos, en otros impune, pero por lo menos permite que se sepan las cosas. Y se contabiliza lo siguiente en la investigación que tú sabes del 2007 a la fecha. 178 menores víctimas de pedofilia, son más de 200 víctimas en general, pero menores, no de pedofilia, perdón, de abuso de conciencia y sexual. 158 casos que ya están siendo investigados, 74 sacerdotes involucrados, 158 religiosos involucrados, porque eso suma laicos. Y 3 requerimientos al Vaticano por 8 victimarios involucrados en la investigación que hizo Chicluna y Bartomeu. Eso. El presidente Piñera, tú sabes que está en la 13ª cumbre de la Alianza para el Pacífico.
En México.
En México. Donde no fue, sí, donde no fue el anfitrión, o sí, el anfitrión en realidad es Peña Nieto, pero el futuro presidente que electo ya todavía no tiene la certificación oficial administrativa que le permite ir, me refiero a AMLO.
López Obrador.
Claro, y no está. Tampoco está el de Colombia.
No, po.
Porque no ha asumido.
Sí, pues está bien, pues es de los presidentes en ejercicio.
Pero...
Se dedicó a defender a Varela desde México. Pero no quiero hablar de eso.
Es que te quiero dejar la capotera Varela para el final, como postre. Bueno, el Fondo Monetario Internacional hizo una rectificación de proyección de crecimiento para Chile este año a 3,8, que es exactamente la misma que hizo el gobierno. Estaba contento Felipe Larraín, que está también con Piñera allá en Puerto Vallarta.
¿Puedo agregarte algo a eso?
Claro.
Porque le borra el crecimiento a Argentina, el mismo FMI.
¿Sí?
Sí, po. Le baja, dice que el crecimiento de Argentina se proyecta que se vuelva negativo en el segundo y tercer trimestre de 2018. O sea, se va a ir a la nada Argentina. La acaban de poner.
Mira.
Y la de Chile, como tú ya lo indicabas,
Chile 3,8. Está primerísimo en las expectativas de crecimiento de la región.
Bien, po.
Somos tigres.
Vamos a ver cómo se reparte.
Aunque el cobre está bien bajo, sucede que la guerra comercial... ya ha empezado a hacer notar sus consecuencias. No ahora, sabemos si la autoridad cree que somos indemnes, inmunes, de, por lo menos. Larraín hoy día dice que esta expectativa de crecimiento, Larraín Felipe, quiero decir,
sí, sí,
está por muestra cómo es lo interno lo que determina el crecimiento, porque hay fundamentalmente mejores expectativas.
Bueno, pero eso 3,8,
vamos a ver lo que va a decir.
Sí, vamos a ver cuando no sea lo que es, y 3,8 tampoco es para decir, oh, 3,8 es un crecimiento, sobre todo cuando viene de una baja, y las condiciones internacionales sí importan porque son decisivas en economía exportadora de materias primas como las chilenas.
Y tú sabes que...
aunque yo no fui a Harvard, puedo entender
algo entiende,
eso.
Pero tampoco hay que ser muy inteligente.
¿Quién, yo? No,
¿sí o no?
Nunca he sido muy inteligente.
No, tú eres muy inteligente. Nada. Lo que te digo es que no hay que ser tan inteligente como tú para darse cuenta que cuando ya estamos con una guerra comercial declarada, esta guerra arancelaria, entre Estados Unidos, que es nuestro segundo socio comercial, y China, que es nuestro primer socio comercial, que va a empobrecer al mundo porque obviamente los bienes de consumo van a subir de precio, no tenemos embajador en Estados Unidos.
No, po.
Hay que ser inteligente para saber que eso no está bien.
O sea, yo encuentro que es una manera súper razonable de relacionarse con un país menor. ¿Cuál es el problema?
Sin importancia.
Sí, que no tiene ni un... que para nosotros muy menor y nada. Oye, a propósito de lo que estábamos hablando recién, es absurdo... No, que nombre de embajador en Estados Unidos, una cosa que no sé... Como dicen los argentinos, no se comprende, ¿viste? Es más raro que San Paoli dirigiendo la selección argentina, cosa más rara que tú puedas imaginar. Pero fíjate, ¿te acuerdas toda la remolina que se armó porque Merckx se fue de Chile, en lo que hacían container?
Claro.
Que un gerente general picante quiso echarle la culpa a los trabajadores porque le hacían muchas huelgas. Uno decía 3 huelgas en 2 meses, cosa que es imposible hacer en Chile porque está prohibido, etc. Bueno, el hecho real es que Merck se fue y dejó a 1.200 personas sin pega y se perdieron 250 millones de dólares de inversión. Porque los que se hicieron no calcularon dos cosas. Uno, que el mercado estaba medio complicado. Y segundo, que en Chile solo pueden encontrar insumos para hacer los famosos containers de metal. Solo encuentran insumos del 10% de lo que se ocupa. Todo lo demás se tiene que importar, incluido tubos de cobre, que en Chile hay que importarlo. Entonces, cuando se va Merckx, vuelve la gran duda de decir, bueno, ¿y cuándo nos preocupamos de hacer manufactura, de agregarle valor al
pero no te preocupes, Felipe. ¿Sabes lo que podemos hacer para financiar todo esto?
Bingo.
¿Resolver? Un bingo, pues.
Los de Merckx no se les ocurrió.
No se les ocurrió.
Y como están en San Antonio, podrían haber hecho una pescada frita.
Claro.
En vez de un bingo, una pescadada.
Eso.
Y de regalo...
Tallarinata. No, hay mucha posibilidad. El chileno es muy creativo.
Mucho, po. Pero tú sabes que lo de Varela tiene una cosa que es peor que lo que dijo del bingo.
Estamos hablando del ministro de Educación.
Sí.
Que sostuvo que...
le llegaban tantas peticiones de arreglar techo.
¿Por qué no lo arreglan? No se lo arreglan solo.
Con un bingo.
Sí, pero hoy día se desdijo.
Sí, pero ¿viste la explicación que dio?
Sí, comentémosla.
La explicación es peor que lo otro, para mi gusto. Porque lo del bingo uno siempre puede decir, no, mira, fue casi una broma, fue una manera de decir. Pero después dice, en serio, a problemas locales, soluciones locales. O sea, si un colegio se está cayendo... ¿Por qué me vienen con el problema a mí? Arréglenlo ustedes, es un problema de ustedes. Eso es una cosa local. Nosotros estamos para los temas grandes. Se tienen que estar cayendo todos los colegios juntos para que intervenga el ministerio. No puedo decir lo que pienso.
Dilo.
No, porque no es horario de mayores.
Ah, bueno.
Ya decir hagan un bingo y después decirme desentiendo de la situación de los colegios públicos.
Fíjate que el presidente Piñera desde Puerto Vallarta le aguaron la fiesta, porque cuando no se va él de madre, o como lo han logrado controlar un poquitito en esas salidas de libreto tan creativas, entonces ahora él va a ser ministro de Educación. Y por último, falta el ministro de Educación, lo hará el de Salud.
Siempre
nunca
está
falta.
El de Salud. Pues, sí, pues,
nunca
siempre.
Falta. Pero el presidente respaldó hoy día a su ministro de Educación y ha dicho que lo importante, yo me quedo, dijo en realidad, para ser más literal, con lo de fondo.
¿Y qué es lo de fondo?
Es que ahí está el punto. A mí me parece que lo de fondo es lo peor de
por
todo lo que dijo.
Lo
porque
de
hacer
fondo?
Un bingo me parece una gran idea, entretenido incluso, poder juntar plata para irse a viaje estudio, en fin. Pero lo de fondo, que es hacer que el Estado abdique de su responsabilidad de proveer instalaciones básicas. Estamos hablando de techo, no estamos hablando de ni calefacción ni aire acondicionado.
Pues es insólito.
Un techo a la enseñanza pública para poder impartir educación. Eso es lo de fondo. Y lo de fondo está en la Constitución, por lo demás. Se llama Estado subsidiario. Ese es el Estado que tenemos. Y en ese sentido, el ministro Varela tiene toda la razón. De acuerdo a nuestra Constitución, el Estado tiene que intervenir lo mínimo. Para eso está la sociedad civil, para eso está la iniciativa público-privada, para eso están los órganos intermedios de la sociedad y para eso está, por supuesto, lo más importante de todo, el señor mercado.
Un lateral que juega en la... No sé si va a seguir jugando.
Entonces,
en
cuando
la selección
tú,
argentina, mercado.
Cuando tú crees en eso, por supuesto.
Pero aquí hay un...
Él es consecuente con su línea.
Sí, sí, pero tiene un problema porque los establecimientos públicos finalmente son públicos. Entonces el dueño tiene que hacerse cargo.
Es exactamente lo mismo que teníamos cuando había educación particular subvencionada con copago, que lo eliminamos afortunadamente. Hubo un acuerdo parlamentario, un acuerdo nacional para eliminar eso. Está bien que los padres paguen por educación. Y no es un problema de despojar a los padres de su derecho a mejorar la educación, es un problema de principio, es un problema de moral, es un problema de que el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Porque la gente, ¿de qué se hace cargo? Fíjate que la gente paga impuestos cada vez que compra un boleto de metro, la gente paga impuestos cada vez que compra un kilo pan, la gente trabaja, la gente está 10, 12 horas en este país trabajando. Entonces, no le pidamos que además haga un bingo para ponerle techo a los colegios. ¿O le pedimos?
Yo creo que aquí la gente es muy floja. El punto es ese, en el fondo, de que es una idea, es una concepción del... Es como cuando... Es que de lo que estábamos hablando antes de empezar el programa abajo, si fuese como lo pensábamos, es muy difícil, porque son comprensiones tan obvias aparentemente, pero da la impresión de que no se entienden. Cuando uno dice, mira, la educación gratuita para todos, no importa la plata que tenga, porque se financia con los recursos que provee los impuestos, y se supone que la gente que tiene más plata debería pagar más impuestos, eso debería indicar. Entonces, por lo tanto, no importa que no pague la universidad o el colegio porque está pagando impuestos que permiten, impuestos altos, en su caso, que permiten financiar todo esto. Entonces está bien que se le devuelva, porque es un derecho. La educación gratuita es un derecho del ciudadano chileno, no de los quintiles, los deciles, los percentiles y todos los giles, más bien de los giles. Entonces el punto es ese, entender de que se trata de un derecho que se... y roga con las platas que se consiguen de los recursos que vienen desde los impuestos o de la producción del país o de lo que sea. Pero es tan parece tan difícil que se entienda una cosa tan obvia, tan elemental. No, es que entonces... No, es una barbaridad. Y lo que dice Varela, y hablémonos de tú a tú con Varela, tenemos más o menos una edad parecida, así que podemos hablar de tú a tú. Lo que dice Varela cuando dice lo del bingo es lo que piensa. Y cuando trata de explicarlo porque se da cuenta que lo hizo mal, sigue siendo lo que piensa y es peor todavía que decirlo del bingo, como tú ya lo has explicado. ¿Qué tengo que ver? Porque además ni siquiera es solo con los colegios públicos, es con los particulares subvencionados. Entonces decirle, oye, cuando viene a pedir ayuda el colegio o la comunidad escolar donde hay un señor que es el sostenedor, tú no le dices al sostenedor, diga, busque las maneras, no, hagan bingo, pues. No molesten al sostenedor que da trabajo, pues, hombre. No jodas.
Fíjate esta es una concepción que está tan asentada en la conciencia, desde luego, pero también en la inconsciencia. Porque es ideológico, porque es profundamente ideológico, porque está concebida nuestro entramado institucional, está concebido sobre la base de un Estado subsidiario mínimo que deje al mercado sus anchas y que solamente le facilite las cosas al mercado para que funcione y lo haga tan eficientemente como lo hace, supuestamente. Y es lo mismo que está detrás de el nuevo argumento que está tramando la UDI para recurrir ante el Tribunal Constitucional en contra del reglamento, que ahora sí hizo un reglamento el ministro de Salud, para implementar debidamente la ley de despenalización del aborto en tres causales. Debidamente digo porque le dieron la, hicieron lo que le ordenó la Contraloría General de la República, en el sentido de cumplir la ley. La ley lo que dice es que si una clínica privada quiere hacer prestaciones de la red pública, entonces tiene que hacerlas todas y no las que quiere. Entonces, está en su derecho de objetar de conciencia, está en su derecho a objetar de conciencia, pero entonces no sea parte de la red pública.
¿Pero qué es eso de la objeción de conciencia a una institución?
Está...
Si las instituciones no tienen conciencia, la conciencia la tienen las personas, hombre.
Entonces,
eso está clarito,
¿dónde está lo
en
común?
Los derechos humanos.
¿Dónde está lo común? En que el texto que están pensando en presentar para refutar este reglamento dice que Chile está incumpliendo, o sea, que ese reglamento incumple la Constitución porque se salta a los actores intermedios de la sociedad civil, vale decir, a las clínicas, de hacer labor pública.
Fíjate que eso es
Entonces es el mismo concepto.
Es fascistón ese concepto, porque tiene que ver con los elementos corporativos y las cuestiones intermedias, pero no vamos a entrarle a esa explicación porque es más complicada. Ah. Pero a mí lo que me parece súper delicado el concepto de conciencia y de objeción de conciencia nace de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los pactos complementarios, de todo lo que hay en legislación en materia de derechos humanos y en reflexión en materia de derechos humanos. Y es de las personas. Y fundamentalmente las primeras objeciones de conciencia tienen que ver con aquellos que se oponían a ir a la guerra o que se oponían a hacer al servicio militar porque entendían de que estaban contrariando la parte más fundamental de su conciencia, o porque eran pacifistas, porque tenían razones de carácter de fe que le impedían ejercer violencia contra otros. Ahí está el origen, y todo eso se expande después a otra serie de cuestiones, de objeciones posibles de conciencia. Pero instituciones con objeción de conciencia, ¿pero qué es eso? Es una cosa rarísima. No, es que yo me declaro...
Bueno, pero eso lo resolvió el Tribunal Constitucional, ni siquiera la Contraloría, y habrá que cumplirlo.
Yo no lo puedo entender. Bueno, hay otra más de la UDI. Es una tontera, si tú quieres. Bueno.
Pero el minuto de farándula política siempre...
Sí, que no está Urrutia en esta, fíjate. Extrañamente Urrutia está durmiendo. Porque habría participado de la. Hay dos diputados de la UDI, no me acuerdo cuáles son. Macaya parece que es uno. Uh-huh. Y no me acuerdo cuál es el otro. No lo ubico. Quieren que saquen a Beatriz Sánchez de Estado Nacional. Porque pero explícitamente, dice que no quieren que esté Beatriz Sánchez en Estado Nacional en un programa de debate político de Televisión Nacional, porque Beatriz Sánchez se sabe que es una candidata presidencial permanente. No sé qué es eso de una, es más raro que la objeción de conciencia de una institución, una candidata presidencial permanente. Puede ser, lo puede no ser. Y que por lo tanto, al incluirla en el panel que ahí debate, todos los chilenos estamos subsidiando su campaña política.
Por sus 200 luquitas.
Ni siquiera menciona el tema que le paguen o no, sino que es porque como ella es una candidata presidencial encubierta, por decirlo alguna, o en estado de candidatura permanente, no debería poder ir a los medios de comunicación. Es la rareza mayor. Son muy creativos para hacer estos señores.
Fíjate que durante tantos años estuvo quien hoy día es y fue antes la ministra secretaria general de gobierno, la vocera de este gobierno.
Pero no era candidata presidencial porque ella sirve al candidato.
Pero era vocera del candidato.
Ah, pero
y estaba en el programa.
Pero ya eso es muy distinto, porque además es entre gente bien. Otra
eso
cosa es una rotería.
Sí, eso es verdad. No, en eso tienes toda la razón. En eso tienes razón.
Oye, a propósito de Beatriz Sánchez, en el Frente Amplio está hay sus idas y venidas, ¿no?
¿Tú encuentras?
Sí, han estado peleando su poquito.
Es que hay mucho malestar de parte de los movimientos más pequeños, que no son partidos políticos constituidos, por el establecimiento de este consejo más ejecutivo, que sí. En el que solo están los presidentes de los partidos sí constituidos. No solo los que tienen parlamentarios, ¿no?
No, los que están constituidos, los que forman... Y esto ha desatado una discusión no menor al interior, y que acá la hemos comentado varias veces con los que han venido de y que son integrantes del Frente Amplio, respecto de cómo tienen que encontrar algún tipo de equilibrio para las decisiones políticas al interior del conglomerado, porque si no, les pasa esta cuestión de que quedan medio paralizados. Esa ha sido una discusión que no es fácil, que se está dando hace un buen rato, y que
Mientras buscas la cuña, yo te puedo hacer un paréntesis.
No, estoy buscando otra cosa, pero...
Porque te quería... no pudimos comentar, ya pasó la noticia, de hecho ya también se desdijeron y pidieron las disculpas al caso, o por lo menos cambiaron el nombre de la CNI del siglo XXI.
Pero eso comentémoslo con Eduardo Zaffirio, que va a estar con nosotros en un ratito más. Sí. Porque el tema de seguridad a mí me parece un tema de fondo.
Una nueva redada masiva de estas
Y le estamos haciendo el quite al tema de verdad. No, pero lo del Frente Amplio es que finalmente, te fijas, está lo que tú ya explicabas y hay distintas opiniones. Camila Rojas, diputada de Izquierda Autónoma, de Izquierda Autónoma, defiende la creación de esta especie de comité ejecutivo y hay otros que la rechazan, etcétera. Y estuvo entrevistada esta mañana en nuestra radio y dijo lo siguiente.
Tiene que ver con la necesidad de generar una institucionalidad dentro del Frente Amplio. Como tú bien mencionabas, hoy día hay un rol que se juega desde el Congreso y la bancada propiamente tal, otro que juega la mesa política del Frente Amplio, y también el Frente Amplio tiene una serie de asambleas y movimientos asociados a lo largo del país. Entonces, esa es una relación que no ha alcanzado a ser todavía una relación tan virtuosa. Y para eso hay harto trabajo que desplegar.
¿Y desarrollarlo más?
Bueno, ese es el punto que hace la diputada Roja. Este es un tema que el Frente Amplio, hay quienes, como tú ya lo decías, desde los movimientos más pequeños, incluso algunos que son bien pequeños y se vuelven a quebrar y son doblemente pequeños, pero que quieren tener también una presencia definitiva en la misma mesa de todas las decisiones. Y el gran punto que hacen es decir de que se está parlamentarizando el Frente Amplio, que se les queda fuera la pata de los movimientos sociales y del pueblo, en definitiva, que sería representado por estos grupos. Es una complejidad que el Frente Amplio en algún minuto va a tener que resolver.
A mí me parece que es que tener un consejo ejecutivo que tome decisiones un poquito más inmediata, harta falta que les hace.
Sin duda.
Pero, ¿cómo lo hacía la Concertación cuando era Concertación de Partidos por la Democracia, recién constituía y tenía 14 partidos políticos?
Terminó con 5 rápidamente.
Ya, pero durante un tiempo importante fueron 14. ¿Cómo tomaba las decisiones?
Pero fueron 14 porque, mira, yo creo que gran colaboración hubo. Yo creo que al momento de llegar al gobierno ya no eran 14, porque ya se había reunificado el Partido Socialista, que solito eran. Sí, por el Partido Socialista yo creo que...
El Partido Socialista se reunificó en el 91. Ya. El año 90, a fines del 90, primero se reunificaron, fíjate, las juventudes.
Sí, pero ya eran tres grupos. O sea, el Partido Socialista a esa altura iba quedando el almeidismo, los renovados, por decirlo de alguna manera, y un tercerismo.
Claro.
Pero no los 24 grupos que hubo antes. No, llegó a 24, no un número...
Pero había MAPU, MAPU-OC.
Pero todo había... eso ya se habían metido varios dentro del
PS. Pero no, pues eso fue por los 90.
Pero se fueron desapareciendo.
Después de la reunificación empezaron a entrar Izquierda Cristiana, MI, pero que además no estaban en la Concertación.
Sí,
pero
fueron el
sí
pacto,
estaban en la Concertación humanistas,
que se fueron.
Humanistas verdes.
También se fueron.
Mapuoc, otros grupos chicos. Acuérdate que había liberales, había
claro,
socialdemócratas, radicales.
Que se unificaron también.
Pero entre el 88, cuando se constituyen para llamar a votar, que no, oficialmente.
Yo creo que...
Y el 91, que empieza ya la absorción definitiva. ¿Qué pasa? ¿Cómo se toman las decisiones?
Bueno, tenían... Ahí acuérdate lo que funciona el llamado partido transversal. Y lo que funciona es que el gobierno toma, de alguna manera, las decisiones y las va comunicando y los parlamentarios actúan de acuerdo con las directrices que el gobierno da y se instala la idea del partido transversal. Y se empiezan a ir, el Partido Humanista se va por ese motivo, ellos tienen un embajador que fue Tomás Hirsch en el primer gobierno.
Después, no, tenían una ministra, Bienes Nacionales, sí, claro.
¿Quién era?
No me acuerdo. Me acuerdo el nombre.
Porque el ministro de Bienes Nacionales de Elwin fue Alvarado.
No, sí. Entonces
Laura Rodríguez, que era
Laura Rodríguez.
Era diputada, Laura Rodríguez.
No, sí, tenían una ministra.
Bueno, ahí va, miremos.
Pero claro,
con
se fue como el
se fue muy
92.
Luego. Se fue muy luego. Pero aparte de eso, hay una... Yo creo que el Partido Radical Socialdemócrata ya se unifica un poquito antes, incluso entre el plebiscito y el 90 ya están reunificados. En fin, se produce un reaglutinamiento y terminan estando los socialistas, el PPD recién creado, los radicales socialdemócratas, la Democracia Cristiana, liberales que duran, que era la, no eran los liberales, se llamaba la derecha republicana, que también se autodisuelve. En fin, al final quedan 4 o 5 partidos y eso es todo.
Está claro que camina hacia allá, en general, un lógico, multipartidismo, ¿no? Por muy multi que sea, tampoco puede ser una atomización tan mínima, ¿no?
Pero además, pero, ni siquiera son partidos, pero mientras la mayoría.
Tanto, por eso, pero mientras tanto, me parece que es coherente que al menos las decisiones más ejecutivas, más de inmediato, se tomen en algún grupo chico. ¿No?
O sea, tiene que haber. Y acuérdate que
puede haber como en el Consejo de Seguridad miembros permanentes y miembros, sí, rotatorios.
No, pero y la Concertación tenía un comité ejecutivo, pues. Y tenía un coordinador que la encabezaba. Entonces, efectivamente, encontraron un mecanismo de resolución mucho más expedito en ese sentido. Que pueden gustar o no, ¿eh? En eso puede haber quienes entiendan de que esta lógica mucho más. En un sentido más de asamblea, más de una participación horizontal que proponen los grupos, algunos de los grupos del Frente Amplio, sea la más democrática a su paladar. Pero en fin, aquí tiene una dificultad que resolver el Frente Amplio en ese sentido, sobre todo en la perspectiva de que va a tener que a poco andar a encontrar una fórmula de alianza con otros sectores para enfrentar las elecciones que vienen.
Oye, pero yo te estaba llevando un poquito más atrás en las noticias en relación a la denominación de este Consejo Nacional de Inteligencia.
Que le cambiaron el nombre.
Que ya
rapidito.
No va a ser CNI, sino que va a ser Consejo.
No, va a ser asesor.
CAI. Consejo Asesor de Inteligencia. Sí.
¿Cómo se les pasa esa barbaridad?
Es que fíjate que ahí también volvemos a lo mismo del ministro de Varela. Yo creo que hay un componente común, y es que cuando tú tienes determinadas convicciones, finalmente te afloran, por más que formatees un discurso. No quiero decir que el gobierno de Piñera ni Piñera estuvieran a favor de la CNI ni de la violación de los derechos humanos, no todo. Pero sí hay una completa falta de sensibilidad frente a eso. Tanto así que no lo tienen presente. Entonces, para quien realmente se vio horrorizado por las violaciones a los derechos humanos, jamás se le va a olvidar el significado de la sigla, ¿no? Pero para quien no constituyó nada muy relevante, claro, 30 años, más de 30 años, se te olvida, sobre todo
y la levedad, y fíjate que
los asesores son jóvenes.
Sí. Y yo creo que representa la levedad en que se ha tocado todo ese tema. Pero hagamos una pausa y lo conversamos con Eduardo
Zafirio. Me
parece,
buena idea.
7:27, pausa y ya seguimos conversando.
No se pierda nuestra gran venta de remate del 16 al 28 de julio. Ediciones Radio Universidad de Chile les invita a la gran venta especial de libros, hasta con un 70% de descuento. Adquiera su ejemplar en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia, entre las 9:30 y las 19 horas. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Radio Universidad de Chile, 102.5 y radio.uchile.cl les invitan a escuchar Avenida Salud Chile, espacio que te permitirá conocer de manera periodística las distintas áreas de la salud. Entrevistas, informes, tecnología y las últimas novedades sobre esta área. Conduce el periodista Marcelo Rojas. Avenida Salud Chile, todos los miércoles a las 11 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Thank you. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
En Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Eduardo Zaffirio, abogado, cientista político, panelista de nuestro programa. ¿Cómo estás, querido?
Gusto muy bien.
De saludarte, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Yana. Buenas tardes, Felipe.
Un bienvenido. Agrado. ¿Qué tal?
Bien, bien.
Con mejor ánimo que otras veces. Ha venido medio enojado a veces. Y han dicho cosas como que la política chilena no es de la más alta calidad, cuestiones tan injustas como esa.
Completamente erradas.
Además, que solo revelan una percepción muy equivocada.
Exactamente. Eres muy negativo tú. Nosotros te vamos a contagiar nuestro optimismo.
A ver. Claro.
Desbordante.
Ay. Claro, somos seguidores de Varela.
Yo pensé que de Francia, que estaban celebrando el triunfo en el Mundial.
Bueno, eso jugaron muy... Pero, oye, Macron está ahí enredadísimo con su guardaespaldas.
Oye, Eduardo, estamos comentando además un par de contratiempos, para decirlo en palabras un poquito más elegantes.
En política chilena.
En Chile, que ha tenido el gobierno. En pocos días se manda esto de la CNI, sigla con la que bautiza a su nuevo organismo de inteligencia, recordando a la espantosamente afamada CNI, que practicaba tortura y que violaba los derechos humanos de manera sistemática. Y luego, en otro ámbito, el ministro Varela se despacha esta otra declaración respecto de los bingos que hay que hacer para poder construir los techos de las escuelas, porque eso no es un tema que tenga que resolver el Ministerio de Educación y porque la gente también tiene que hacer su aporte.
No podemos solos, pues, dice Varela.
Solo no podemos, aquí se necesitan los cuerpos intermedios de la sociedad. Esa fue como el desarrollo más fino después de la capotera que le vino y de la necesidad de explicarse. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué pasa? ¿Por qué se producen estos errores verbales tan extraños?
Bueno, yo creo que son situaciones un poco distintas. Varela es ideológicamente un ultraliberal, ¿eh? Que es partidaria de un Estado mínimo en todo, salvo en materia de policía y de defensa, probablemente. Pero yo creo que Adam Smith es un personaje sospechoso para Varela a estas alturas, digamos, por haber planteado la necesidad de hacerse cargo de la justicia y de las obras públicas. Además, también era partidario de la educación, ¿no? Pública, porque le... veía el dulce y el agraz de la división del trabajo y tenía temor a que la división del trabajo embruteciera a la gente. Uh-huh. Como a veces pasa.
Algunos no necesitan que le dividan el trabajo.
Entonces yo creo que el verdadero pensamiento de Varela es ese, es un ultraliberalismo... que para ser justo, ni Piñera ni Larraín, su ministro de Hacienda, comparten. O sea, en materia económica yo creo que las posturas de Piñera y de Felipe Larraín son muchísimo más moderadas que las que puede tener Varela, que viene además de el sector privado, de grandes grupos económicos que no tienen ningún conocimiento verdadero de economía, digamos, salvo la práctica en el ejercicio, pero ¿qué debate va a seguir Varela? Escribió una cosa de una vulgaridad tremenda, de un libro de Piketty, pero yo estoy seguro que no había leído el libro, digamos.
Pero ahora, en el caso de enigma, ¿por qué nombraron a Varela ministro de Educación?
Bueno, porque es amigo de Piñera.
Esa pregunta se la hacen mucho. O probablemente porque
se pensaba que es un sector conflictivo y es más fácil tener un fusible que no tiene militancia política, muy poco conocido en el mundo de los partidos, al momento del nombramiento. Hoy día ya su nivel de impopularidad dentro de la coalición debe ser completo, porque esto es como el cuarto o quinto numerito.
Varios.
Y van a seguir, porque la gente no cambia.
Además, ha sido divertido, porque el fusible en realidad es el presidente respecto a su ministro. El presidente tiene que salir a dar explicaciones.
Claro, pero eso al final se agota. Y en el otro caso, yo creo que es una mezcla de cosas comprensibles. Por un lado, hay un problema de cuadros políticos, que lo hemos conversado en otra ocasión. Probablemente estos muchachos y señora o señoritas de derecha que han entrado al gobierno es gente que está bastante bien inspirada, con buenas intenciones, pero con un desconocimiento bárbaro de lo que pasaba en el país entre el 73 y el 90. O sea, porque además vienen de un mundo muy endogámico. No vamos a decir que sea fácil aprender historia contemporánea de Chile en ningún lugar. Y simplemente se le fue esto, y probablemente hoy día los que estuvieron detrás de la decisión se han enterado de lo que fue la CNI. Eso no significa que no tengan sensibilidad frente a Pinochet o a las violaciones de los derechos humanos, pero el comillas detalle de los órganos represivos simplemente lo ignoran completamente. Pueden saber algo más de la Gestapo o de la KGB que porque no está en la cultura de la derecha. Más bien se trata de echarle tierra a eso, porque bueno, las razones son bastante,
yo creo que también
son bastante obvias. Pero además, termino al tiro ya, ¿no? Yo creo que el nivel de chapucería y de improvisación y de este predominio de dar golpes comunicacionales y de impactar en las encuestas en un tema que por supuesto es súper popular. No solamente lo ha explotado la derecha con muy buenos resultados en todo el mundo, sino que el propio Blair, digamos, dentro del llamado nuevo laborismo, era un campeón de estas políticas de la mano dura, que han demostrado que se hacen cargo con suerte de una parte de un problema mucho más complejo. Y por eso ocurrió esto. Ahora, yo sí celebro una cosa, que fue la presteza con la que actuaron para sacar la sigla famosa. O sea, creo que eso es un reconocimiento explícito de un intento definitivo de desmarque del grueso de la derecha, sobre todo la gente más joven, y probablemente el entorno de Piñera, del entorno más cercano, en torno a lo que fue la dictadura, y yo creo que eso es positivo.
No, estoy a hacer un comentario muy menor, pero del ámbito de la negación también, ¿eh? Porque cuando una sigla no ha sido parte de tu universo simbólico, porque no estudiaste historia reciente y no te interesó.
No, nunca te lo contaron en la casa, ni en los grupos de amigos, ni en los grupos de pares.
Exacto. Está bien, tú te equivocas y pones una sigla que, en fin, puede ser bastante común. Pero Piñera sí conoce la historia reciente.
¿Pero habrá revisado el conjunto del documento?
Yo creo que no, pues.
No,
pero también
que
en
que
alguna...
lo revela, que no lo
no
revisaron.
Y porque además
y que la mesa famosa nunca tuvo idea.
Además, en esa mesa había gente que sí, no es necesariamente derecha, y por unas buenas maneras elementales, a ningún político de derecha con memoria histórica se le habría ido un error así, porque eso era ya un nivel de vulgaridad.
Estaba Jorge Charpe en esa mesa, por ejemplo. Estaba Carolina Goich en esa mesa. Sí. Tú estabas Jorge Burgo.
No, hasta por deferencia no habrían hecho una cosa así.
No. A mí, fíjate que el tema este me provoca dos preocupaciones mayores, porque tú ya lo decías, Eduardo, el tema de la seguridad o de la seguridad pública, o como le llaman, es uno de los temas más delicados que enfrentan las sociedades modernas.
Tremendo.
En Chile tenemos un problema menor del que muestran en tema de la delincuencia focalizada, tenemos un problema mucho mayor en tema de la desigualdad, que es parte del problema, y el tema de la marginalidad, que es la parte central de este problema. Luego, este proyecto que se supone que era el principal que surge de las primeras mesas de acuerdo nacional, o sea, que es la base de este Piñera abrazado a la memoria de Patricio Elwin y de la política de los acuerdos y todo esto, y surge como una cosa básica de una levedad enfermante, que no se hace cargo de ninguno de los temas de fondo, que ni siquiera se preocupa del problema, otro de los problemas mayores, que es la necesidad de reformular Carabineros, uh-huh. que es básico en una, si tú quieres.
Bueno, eso es la crítica de fondo más fuerte que uno le podría hacer las 150 no medidas, cargo, ¿no? Porque si eso se cae es como tratar de construir un puente sin vigas.
Y bueno, y ese es el primer acuerdo nacional. A esto se
no,
traduce.
El primero fue lo de los menores.
Perdón.
El de los menores.
El segundo. A esto nos lleva. Pero ¿sabes lo que es esta concepción que se empieza a sentar de que el tema de la seguridad pública, que es tan complejo y tan importante, no es más que un recurso para conseguir votos fácil, para pirotecnia comunicacional y punto? O sea, que esto ha sido una pérdida de tiempo total y que nos revela que no tienen mayor interés en de verdad enfrentar el tema de la seguridad pública.
Yo creo que la fuerza de la derecha, al mismo tiempo su debilidad en este gobierno, me explico. Ellos tienen dos elementos que los deben tener muy tranquilos, porque son elementos que, si las cosas no cambian, pueden ser una muy buena apuesta. Lo primero es que van a tener una situación económica más favorable y con mejor rendimiento que el gobierno anterior. Eso yo creo que lo esperaban los 4 años, hoy día pueden tener algunas dudas, más que por el manejo interno, por la situación internacional, que yo pienso que va a tender más bien a resolverse. No veo una guerra comercial como las que se vieron entre las dos guerras, digamos, por lo menos por parte de las economías que importan desde el punto de vista del comercio internacional. Y eso es una cosa que, para hablar en serio, es consistente, porque vienen con la vara muy baja. Los 4 años del gobierno anterior el crecimiento fue mediocre, no hubo ninguna crisis. Pero si tú vienes saliendo de una economía que crecía menos del 2 y das el salto al 3.5 o eventualmente al 4, eso se va a notar. Porque no es cierto lo que dice alguna gente que se cree bien pensante de la izquierda, de que cuando la economía crece los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Siempre la cosa chorrea, y eso es evidente. Uno podría poner un montón de ejemplos. Y además,
por último, por la recaudación tributaria.
Y por el empleo y por la facilidad del acceso al crédito, las expectativas al final generan espíritus animales, no solo los empresarios, como decía Keynes, sino que sobre todo cuando uno maneja la prensa. Entonces, eso les da un vuelo importante. El clima de negocio mejoran con los gobiernos de derecha, era que no, es evidente eso. Gobiernos amigos del mercado, le dicen. Bueno, eso es un eufemismo para decir estamos gobernando nosotros. Y la segunda apuesta es que al frente no hay nada sólido, ni hay nada serio. Y que puede venir un cierto ciclo por la contumacia de los perdedores, en este caso, como se produjo del año 90 en adelante. O sea, la derecha ha cometido tantos disparates y tantos errores, incapaces de hacer ninguna autocrítica, a los tipos disidentes o relativamente disidentes, que le decían, oye, olvidémonos del libreto anterior porque esta cosa no funciona. Los marginaron, los acorralaron, los descalificaron, y bueno, durante 20 años perdieron elecciones. Yo no creo que en las condiciones actuales sea posible eso, pero pueden ser 8, pueden ser 8, y en una cultura cortoplacista 8 años, por Dios, que
Es mucho tiempo.
Son atractivos, ¿no?
Es mucho tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver? Esa es su fortaleza, pero al mismo tiempo la debilidad. Porque no hay ninguna preocupación consistente en esta cultura del marketing y en esta política que está entregada, digamos, al día a día y a las comunicaciones y a los golpes de efecto para mirar los verdaderos problemas. Por ejemplo, voy a mover el tema para ciertas cosas que se están diciendo en el mundo empresarial, ¿eh? La gente amiga de este gobierno. Han dicho muchas estupideces y gracias a Dios no le han hecho caso hasta aquí en materia de políticas tributarias, y todos los días le piden señales, ¿eh? Para que la bolsa suba, ¿eh? Para que se concreten las expectativas. Pero de repente uno ve ciertos planteamientos que van a problemas de fondo. O sea, Chile necesita cambios económicos de mucha envergadura por el lado de la oferta, ¿no? Y obviamente el mundo empresarial es muy sensible a eso, porque los tipos se dan cuenta que hay déficit en infraestructura, que hay problemas severos con la productividad, que la calidad de la educación es complicada. Si hacen un análisis en serio, y yo creo que muchas veces lo hacen, de lo que pasa con la situación del empleo, se dan cuenta que si paráramos la migración, por ejemplo, tendríamos un problema severísimo, sobre todo con la economía creciendo en varias industrias. Y ellos lo que reclaman ahí, ya el gobierno, la nueva mayoría, le resolvió otro gran cuello de botella, que eran los costos de la energía, ¿cierto? Y ahí, con que le den continuidad a las políticas, eso debiera funcionar. Ellos lo que reclaman es que no ven al gobierno con agenda, porque efectivamente no la tienen, porque la apuesta está hecha al crecimiento económico, donde yo creo que les puede ir bien, muy bien, salvo complicaciones internacionales, que ojalá se despejen, por lo más, desde el punto de vista del bien común del país. Y se dan cuenta que al frente tienen una oposición entre nocaut y payasesca, ¿eh? Entonces, eso hace que no se preocupen de otros temas muy gordos. No hay una mirada de futuro, por supuesto, pero bueno, eso no está en ningún lado prácticamente, para ser justo. Y eso es lo que hemos visto estos 4 o 5 meses. O sea, un gobierno a los cuales tú no les podrías hacer críticas lapidarias al punto de vista de una persona como yo, que simpatía mayor no les tiene, pero que tampoco es para sacar plumones, ¿eh? y ser porrista.
Fíjate, Eduardo, que yo creo que esto es deliberado, ¿eh? No creo que se les haya ido, porque si tú ves el programa de gobierno de Piñera, tenía sus componentes interesantes, tenía iniciativa, y lo que han dicho frente a esta acusación de sequía legislativa, en fin, es que lo sustancial, los proyectos sustanciales se van a presentar en 90 días, dijeron hace un mes. Pero resulta que en 90 días vamos a tener que estar trabajando en la ley de presupuesto en el Congreso, y todos hemos visto cómo la ley del presupuesto consume bastante energía durante su tramitación. Y de ahí ya pasas a marzo el próximo año, porque también durante, diciembre, enero, es poco lo que se realiza, y el próximo año ya empieza el clima electoral. Entonces, pienso que es deliberado y no por incapacidad, sino que porque existe una estrategia de gobernar por la vía administrativa y por la vía constitucional, en la medida en que no tienen mayoría parlamentaria ni condiciones en el Parlamento para poder controlar un poquitito esta agenda. Si los proyectos que han presentado se les han ido cayendo algunos, porque no tienen mucho control sobre la... Si presentan un proyecto, abren una discusión que no saben dónde empieza, pero no dónde termina. Ley de migraciones, por ejemplo. Se les cayó esta idea de que no haya beneficios monetarios, al menos, para los inmigrantes con menos de 2 años. Se rechazó, por lo menos en la comisión, y es bien probable que eso siga siendo así en sala, porque está toda la oposición de acuerdo. Esta cosa del principio de no devolución de las personas cuando están en peligro de su integridad en razón de sus creencias, raza, etcétera. Entonces, yo pienso que jugar a la vía administrativa, que lo han hecho también, por ejemplo, en el tema migrante, por ejemplo, en el tema de seguridad, y a la vía comunicacional de los comandos jungla, ¿cómo se llama la campaña invierno de Código Celeste? Todas estas cosas son parte de una estrategia bien armada y que no es tonta. Si tú consideras que en una de esas mejor pasar 4 años administrando un buen ciclo que generando incertidumbre respecto de para dónde va el Parlamento. Entonces mejor un Parlamento irrelevante, que no tenga mucha importancia, que se pelee por las corbatas, en fin.
O sea, es sumamente inteligente desde mi punto de vista, digamos. Ellos saben, más allá de la aparente histeria que hicieron los últimos 4 años, que el país en general, y en términos comparados, no digamos, es un país que no se cae a pedazos, que tiene una inercia, que ha avanzado objetivamente. Por supuesto, hubo cosas que les cargaron, por ejemplo, la reforma tributaria, con un alza importante de los impuestos a las empresas, no lo celebra ninguna derecha en el mundo, ¿no? Y si fueran capaces de mejorar gestión, les podría ir muy bien, digamos, ¿no? Porque te voy a poner 3-4 ejemplos así que se me ocurren. O sea, el tema de salud, por ejemplo, es un tema de gestión, ¿no? Si ellos tuvieran capacidad del sector público, me refiero, si ellos tuvieran capacidad de meterse en eso, cualquier gobierno, ahí se pueden producir avances significativos sin necesidad de meter demasiado dinero más. El tema de las policías, o sea, si es que efectivamente tenemos un problema en seguridad y en inteligencia, que lo tenemos, no en la envergadura paranoica que se trata de generar. Bueno, lo primero es resolver el tema de las policías. Yo quiero ser justo con la PDI, porque no he estudiado la situación, por lo tanto los voy a dejar al margen. Pero la situación de Carabineros, por Dios, que da para mejoras de gestión, ¿cierto? Es como...
O sea, Carabineros es una institución corrupta de pie a cabeza.
Es como evidente.
Más de cabeza.
Y yo creo que también, en materia de mejoría de la capacidad estatal, hay cosas simples que se podrían hacer y que tendrían impacto desde el punto de vista de derroche, incluso de corrupción. Estoy pensando, por ejemplo, podría poner más ejemplos de cuestiones que yo veía como cuando era diputado en las regiones, esta meta tecnocrática estúpida de obligar a la gente a gastar el presupuesto, porque lo contrario lo castigas en el presupuesto que viene, es la torpeza más grande, porque ¿qué es lo que haces tú, intendente o jefe de servicio, en el mes de noviembre?
Lo que puedo.
Bueno, claro, y si no pudiste gastar bien en los 10 meses anteriores, lo más probable es que esos 60 días, acosado por la amenaza de que te quiten plata del presupuesto anterior, empieces a destinar recursos en función de las facilidades de gasto y no de las prioridades, o, más grave aún, que relajes controles y que termine eso en negociado.
Hay que echarle una miradita a la DIPRESA.
O en corruptela. Bueno, y eso para ellos... podría ser como una cuestión obvia, y hay otras cosas más, por supuesto, y además sería para aplaudirlo si lo hicieran, porque no hay nadie en su sano juicio que quiera que la plata se pública se despilfarre, o peor aún, termine en bolsillos de delincuentes inescrupulosos, pues, del sector privado y del sector público. Uh-huh.
Claro, mira, a mí lo que sí me... Yo en la parte negativa de todo me quedo con que no hay largo plazo, de que los grandes problemas van a seguir instaurados y no se les va a entrar con fuerza. Efectivamente, este gobierno tiene una posibilidad de reproducirse electoralmente bastante fuerte, pero no va a solucionar los problemas de fondo del país, de verdad. Que,
¿cómo es que la pregunta que debiéramos hacernos es si hoy día la política chilena tiene esa capacidad
no
para ser
tiene.
Justo con la derecha?
No solo,
porque de lo contrario uno aparece obcecado en una postura antiderechista, y yo lo que veo al lado es muy débil, digamos. Y aquí quiero recordar una vez más a Perón, que tenía esa sabiduría, ¿eh? criolla, que decía, no es que nosotros seamos buenos, es que los que tenemos al frente son peores. Males, claro, entonces, claro. Yo creo que la derecha, razonablemente, si es que el objetivo es el viejo Maquiavelo, digamos, conseguir y mantener el poder,
está
tiene una chance bien alta.
Yo estoy de acuerdo, digo, la política chilena no se hace cargo de los problemas de fondo del país.
Sino que es todo un pichangueo nomás, pues ya que venimos saliendo del Mundial podemos emplear ese término.
A mí, como te insisto, lo de la seguridad, este proyecto de seguridad, a mí me provocó esta preocupación, porque es revelador de una manera en que se va a enfrentar la cuestión. O sea,
ya el solo hecho de pensar que tú vas a resolver un problema o avanzar en la resolución de un problema de la complejidad que tiene el tema de la seguridad, de la delincuencia, y afortunadamente nosotros no vivimos eso en el caso de otras democracias, del terrorismo, por la vía puramente represiva, simplemente no entender nada porque los ejemplos son pero obvios, y la autocrítica que se han hecho los tipos serios de la derecha y también la gente de la socialdemocracia, que en algún momento se compró este cuento como el nuevo laborismo, es bien grande. Ahora, ellos plantearon algunas cosas que podrían haber sido inteligentes, pero como módulos de una cosa mucho más grande. Por ejemplo, esto de sancionar las pequeñas faltas es una idea de la derecha francesa de los 90. Yo me acuerdo que eso se lo leí a Rosan Ballon en un libro, La nueva era de las desigualdades, el año 96, 97. Pero tenía todo un concepto detrás que era para aumentar el civismo, pero obviamente las penas no eran meter a la gente a las cárceles, además cárceles que en el caso chileno están ya colapsadas, sino que era más bien trabajo al servicio de la comunidad, ese tipo de cosas. Yo no sé con qué podrían salir en esta línea. Ahora, yo creo que el deterioro del civismo en Chile a esta altura ya es tan grande que hay que hacer hartas cosas más, digamos, partiendo por ver cómo se resuelve el problema ya grotesco del canal, comillas, estatal, que ha terminado siendo una disputa de bandas por un botín, hasta donde uno empieza a mirar, más allá del respeto y cariño que le pueda tener a algunos directores, pero que obviamente no están en el día a día del cuento.
Obvio que no. Bueno, con el optimismo que nos caracteriza, estamos terminando este programa. Pero la verdad es que el panorama no da para tener mucho optimismo de lo que viene, ¿no? Más bien,
ojalá no me equivoquemos.
Sí, pero todos juntos al mismo tiempo es difícil. Faltan nada más que 3 minutos para las 8, nos tenemos que ir. Eduardo Zafirio, como siempre, un placer compartir contigo este rato, ¿eh? Un abrazo, gracias.
Mil gracias. Y a nuestros auditores también.
Y a Tania González, que estuvo en la producción periodística, a Patricio Núñez, que está en la puesta en el aire.
Y a ti, y a mí.
Y a ti.
Por supuesto.
Y a nosotros.
Muchas gracias, Felipe.
Gracias, Yana.
Veámonos mañana mejor.
Estupendo. Ya. Buenas noches, gracias.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.